Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, tardes ya de anticipo, de fin de semana. Bienvenidos al Espejo, aquí en COPE Granada. Y saludos de Paqui Pallarés, también a nuestros oyentes de COPE Motril, disfrutando seguro de nuestra costa, como disfrutando también quienes estén por la ciudad, porque en Granada lo único que se puede hacer es disfrutar de nuestra querida ciudad.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy arrancamos con un nuevo programa y si les digo que vamos a hablar con Alfonso del Corral, seguro que algunos, los más aficionados al deporte y sobre todo al baloncesto, pues seguro que les suena porque fue jugador del Real Madrid en los años 80 y además con su equipo fue campeón de Liga y de la Copa del Rey. Hemos conversado con Alfonso del Corral en una entrevista que hemos preparado para ustedes aquí en El Espejo con motivo de una reciente visita que ha hecho a nuestra ciudad, donde hace unos días daba testimonio a los granadinos en la iglesia parroquial del Sagrario, invitado por el grupo de oración de Granada, Reina de la Paz. Quédense con nosotros, vamos a conocer su testimonio, qué fue lo que le cambió la vida y por qué es un hombre con esperanza. Pero antes vamos a conocer en titulares algunas noticias de nuestra diócesis, con Ignacio Álvarez.
En la mañana de hoy, en el Centro de Estudios de la Inmaculada, ha tenido lugar el acto de clausura de Escolas Ciudadanía. Los estudiantes de secundaria procedentes de los distintos barrios de Granada han podido dirigirse personalmente a las autoridades locales con sus propuestas después de estos días de trabajo y reflexión. El acto ha concluido con la plantación del olivo y el baile por la paz. El lunes y martes que viene, el Centro de Estudios de la Inmaculada albergará también las 14th jornadas de arciprestes y vicarios. Como novedad, además de los arciprestes y vicarios, estas jornadas contarán con la presencia de más sacerdotes, matrimonios y laicos. Todos se reunirán con miembros del Tribunal de la Rota Romana en un curso de formación sobre el matrimonio y la familia. El domingo, la Pastoral de la Salud y la Hospitalidad Granadina de Lourdes celebrarán junto al Arzobispo de Granada, Monseñor Javier Martínez, la Eucaristía con unción de enfermos y procesión de antorchas junto a la Virgen de Lourdes. Será a las 5 de la tarde en la Parroquia de San Agustín, calle Doctor Barraquer, número 6. Mañana sábado tendrá lugar una solemne Eucaristía de Acción de Gracias por el 75 aniversario fundacional de la Hermandad del Jesús de la Sentencia y María Santísima de las Maravillas. Tendrá lugar a las 7 de la tarde en la parroquia de San Pedro y San Pablo. Y hoy a las 8 de la tarde en la iglesia de San Miguel Bajo va a tener lugar una conferencia sobre el sacerdote fallecido don Javier Alaminos. La charla hablará sobre la vida íntima de los primeros años de este sacerdote tan querido por los granadinos, en la que estuvo bajo el cuidado de la marquesa de Montanaro antes de marcharse de misión a Guatemala.
Vamos a hablar con un hombre de altura en todos los sentidos. Saludamos lo primero a Alfonso del Corral. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque Alfonso es exjugador de baloncesto del Real Madrid, los que son muy deportistas seguro que le recuerdan. Durante 14 años también fue responsable de los servicios médicos entre el año 94 y 2007 y ahora mismo pues ejerce su profesión de médico en el Hospital Ruber Internacional de Madrid. Digo que es un hombre de altura. Lo primero, ¿recuerda esos años de deportista?
Hombre, claro. Sí, como es que la vida pasa tan rápido que aquellos años los recuerdas, bueno, con una añoranza y un recuerdo maravilloso, sí.
Bueno, y además está aquí en Granada visitando la ciudad, no sé qué le ha parecido.
Cada año que vengo más me gusta, pero es que este año además, como tenía buenos amigos que me han enseñado cosas y me han explicado cosas y tal, todavía vives y conoces con profundidad, con lo cual fascinado ante esta ciudad que es absolutamente única.
Bueno, nos alegramos de tenerle por aquí, así que esperamos que también siga repitiendo la visita a nuestra ciudad. Decía que es un hombre de altura, no solamente por ese deporte que ejercía, sino también pues por su vida, por su experiencia, por un hecho que le sucedió y que ha venido precisamente a Granada a compartirlo con los granadinos y a contárnoslo. Dejo que lo cuente usted. ¿Cuál fue el hecho que le cambió la vida?
Bueno, yo vengo invitado por unos amigos, lógicamente aquí, y de hace ya 22 años que efectivamente yo tuve un hecho tremendo, que es la muerte de un hijo, y alrededor de, y como consecuencia de eso, pues lógicamente tuve una experiencia y un encuentro con Dios, con el Señor. Y entonces me cambió la vida, aquello me cambió la vida, ese sufrimiento en un primer momento, pues yo paso lógicamente a un caminar y a ir a un buscar. Y efectivamente yo soy un hombre totalmente converso, apasionado y sobre todo un hombre lleno de esperanza, a pesar de los sufrimientos y de los golpes que te puede dar la vida, lleno de esperanza, porque mi esperanza está puesta en el Señor. Y lo que hago, porque empecé de una forma un poco, a invitación de unas monjas que me hablaron de un matrimonio que habían tenido un caso parecido, una pérdida de un hijo, y entonces pues yo les di mi testimonio, y a raíz de eso pues fueron una detrás de otra, pues me han ido invitando gente y amigos y personas realmente de fe que intentaban de alguna forma pues propagar esa esperanza a personas que sufren. Y bueno, eso es lo que hago, lo hago con la máxima pasión, con la máxima humildad y bueno, intentando que realmente que el Señor a través mío pues pueda ayudar a alguien.
¿Cómo fue ese punto inicial en el que empezó la búsqueda?
Pues fue inmediatamente después, o sea, realmente ante el fogonazo de sentirte muerto, porque pierdes un hijo, pero a ti quedas muerto materialmente, tú y tu mujer y todo tu entorno, pues tuve una experiencia que siempre cuento en mis testimonios. Que fueron una serie de hechos que fueron sucediéndose y que realmente experimentó realmente lo más importante, ¿no? Que Jesucristo no es una historia del pasado, ¿no? Que Jesucristo es una historia viva y que Jesucristo está vivo, y por tanto cuando tú experimentas que Dios existe, que Dios está aquí a tu lado y que va caminando contigo, pues automáticamente, luego posteriormente, lógicamente te empiezas a formar, te empiezas a ir creciendo y vas caminando con tus derrotas y con tus errores y con tus contradicciones, porque es la naturaleza humana, es así, no somos ángeles, somos humanos que estamos caminando aquí. Y todo esto es lo que me va llevando para, de alguna forma, con la máxima humildad, porque no puede ser de otra forma, pues si puede llegar a alguien que le ayude, que le dé fuerzas, pues benditos a Dios.
Además es que ese tipo de situaciones que a uno le tocan en la vida, la pérdida de un hijo en este caso, puede ser pues la pérdida de cualquier otro ser querido, o una enfermedad, o circunstancias que uno no entiende y que piensa que hay un misterio detrás, son radicales esas circunstancias, porque o te llevan a creer más y a imbuirte en el significado de eso que está sucediendo, o todo lo contrario, o pensar que es una burla de la vida.
Claro. Ese choque de cara a cara, ese encuentro con el sufrimiento, con la enfermedad, con la muerte, en la cualidad de las formas, en definitiva es el encontronazo, es el encuentro con tu cruz, la cruz de tu vida. Entonces la cruz de tu vida es insufrible, es inaceptable, solamente se puede aceptar cuando percibes que esa cruz también está llevada por otro, que es Dios, que Dios te quiere a ti y ahí, y entonces eso te da las fuerzas justas, porque sin él no las puedes tener para llevarlo y para transformar completamente ese sufrimiento en algo que puede ser hasta positivo, aunque parezca increíble. Sobre todo por el bien que produce, si es capaz de transformarlo todo eso en amor, en caridad, en solidaridad, en amistad, en afecto, en fin, en cosas que realmente que permitan que haga la vida más feliz a los demás, ¿no?
Bueno, la clave la ha dado ya, el dolor transformado en esperanza.
Sin duda. El sufrimiento es absurdo, o sea, es algo inaceptable. El sufrimiento, la muerte de un hijo es algo que es inaceptable. Solo tiene sentido con una visión trascendente, con una visión superior, ¿no? El sufrimiento está dentro de nuestra naturaleza, de la naturaleza humana que tenemos aquí imperfecta, y que existe la enfermedad, el dolor. Y existe muchísimo. Está lleno el mundo de enfermedad y dolor. Y lo que es peor, de la enfermedad, del egoísmo y de la soledad y el aislamiento de todas estas personas que es que vivimos en una ceguera absoluta, ¿no? Entonces solamente cuando te sufres una cosa así, se te abren los ojos y ves que a tu alrededor está lleno de gente que está sola, que está sufriendo, que tiene enfermedades terribles, situaciones, y que lo único que hace falta es una sonrisa, un abrazo, un poco de afecto, ¿no?
Y en su día a día, ¿cómo vive la fe?
Bueno, pues yo soy un pequeño francotirador, digamos. Soy un hombre de parroquia, ¿eh? La verdad es que tengo tantos amigos curas
que por todos lados, que tengo amigos que voy a grupos de montaña, voy a grupos de... Tengo sacerdotes y párrocos. He operado no sé cuántos sacerdotes. Los pobres se han dejado operar. Tengo muchísimos amigos y mucha gente de diferentes grupos y carismas y tal, pues tengo verdadera amistad con ellos. Y yo quizá pues vivo con todos ellos y demás, y recogí un testigo, el testigo de mi madre, con un carisma, que es el carisma del cotolengo, ¿no? Del padre alegre, y a mí me gusta mucho, me siento muy cercano al espíritu cotolenguino, y bueno, y voy caminando, pero como digo, me siento un hombre de iglesia, me siento un hombre, en fin, que amo profundamente a Jesucristo y... Y en eso voy.
Bueno, no queremos terminar esta entrevista precisamente por esa experiencia que ha tenido a partir de un hecho tan doloroso como es la pérdida de un hijo, ese camino que ha recorrido en estos años, esa búsqueda de significado a eso que le ha sucedido. Yo pienso en los padres que han perdido a un hijo. ¿Qué les diría a ellos? Precisamente tenemos es el caso conocido, pero habrá muchísimos casos que no conocemos, de esa herida de padres que han perdido a su hijo, y recordamos al pequeño Julen, eso fue hace poquito, pero hay muchos padres que tienen esa ausencia del niño o de la niña, del joven, del adolescente. ¿Qué les diría a todos ellos?
Vamos, en principio la muerte de un hijo y de un hijo pequeño es especialmente brutal porque es contra natura, es decir, todos aceptamos que en un momento determinado nuestros abuelos nos tienen que ir, luego algún día lo más tarde posible, pero siempre nuestros padres, y ya cuando te afecta a hermanos, pues es muy duro. Pero ya un hijo es algo que realmente choca completamente contra estos principios biológicos. Pero en definitiva es la muerte, ¿no? Es la muerte de cualquiera de esas personas que sufren y demás. Es muy difícil darles una frase y darles una especie como de pócima maravillosa. Ahora ya te he arreglado la vida. No, eso no es así. Lo único que existe posiblemente es, en primer lugar, pues rezar profundamente por ellos, porque yo creo que la oración es más... Y sí, más que a ellos... Que ellos, pues oye, que tengan fe, que tengan esperanza, que busquen, que luego su hijo no está muerto, que su hijo está en el cielo, está en los brazos de la Madre del Cielo. Y lo que sí que le animaría es a todo su entorno a que les quieran profundamente, y todos los que son creyentes de allí, que recen con pasión para que Dios le vaya dando fuerzas y les vaya reconduciendo.
Pues deseamos que esas palabras de Alfonso del Corral acompañen a todos nuestros oyentes, a todas las personas a las que llegue este testimonio. Nosotros le agradecemos muchísimo que haya sacado este hueco, porque sé que es muy intenso el día que está viviendo en Granada. Se lo agradecemos de corazón, y si visita más veces la ciudad, pues aquí nos tiene. Así que muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otro mundo. Pero a tu lado
COPE, estar informado.
Y ya estamos con Marián Corpas en ese viaje que queremos hacer todas las semanas para conocer la historia de la Iglesia. Saben ustedes que la semana pasada empezábamos esta sección presentándoles lo que quería ser y lo que no quería ser esta sección. Y esta semana, pues vamos a viajar un poquito en el tiempo. Buenas tardes, Marián.
Hola, buenas tardes, Paqui.
¿Y dónde viajamos exactamente?
Uy, pues hoy viajamos tiempo atrás. Nos vamos al siglo XIII, el siglo de las Cruzadas.
Bueno, un tema muy interesante, ¿eh? Edad Media.
Sí, Edad Media, justo en, como dirían algunos, en mitad de la Edad Media. Las Cruzadas en el siglo XIII, donde la cristiandad comienza a defenderse de otro imperio.
El Islam.
Sí, justo, el Islam. Comienza a defenderse de ese asedio. Pero además de esa defensa exterior, hay otra defensa importante dentro del seno de la Iglesia, que son las herejías, ¿no? Sin embargo, nosotros nos vamos a centrar en la Quinta Cruzada. En 1219 hay un santo importantísimo para la historia de la Iglesia que comienza a replantearse que quizá la violencia no era el camino para tratar con el mundo islámico. Ese santo es San Francisco de Asís.
Bueno, un santo grande, 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 y no solamente porque es el que a mí, por ejemplo, me toca más de cerca, celebro su onomástica el 4 de octubre, también el Santo Padre lleva su nombre precisamente por él, por San Francisco de Asís. ¿Qué nos puedes decir de él entonces?
Pues mira, de San Francisco de Asís se podrían decir muchísimas cosas, pero en relación con el Papa Francisco y con una actualidad muy cercana, podemos recapitular. Mira, en 1219 San Francisco de Asís, si dibujamos la foto, lo encontramos frente al sultán de Egipto, al-Malik al-Kamil. Pero 10 años antes, Francisco había comenzado su camino de evangelización solo con 12 compañeros y el Papa Inocencio III había aprobado el modo de vida de la congregación. Ellos eligieron estar con los pobres de entre los pobres, es decir, con los menores. Para el 1219, Francisco cuenta ya con 3.000 compañeros más y es en ese momento cuando embarca a los santos lugares. Y Francisco se pone en camino con una certeza, la de que no es la fuerza de las armas ni la violencia, sino el amor lo que desea llevar a esta peregrinación. Él cree que más que cruzada hay que misionar. También cree que las armas no iban a poder unir durante mucho más tiempo a la cristiandad. No tanto como la de la misión, es decir, mostrar a Cristo vivo entre ellos. Y así fue como nació el encuentro.
Pero a mí esto que estás contando hace 800 años... pues me suena un poco actual también.
El Papa Francisco, la semana pasada, justo celebrando ese octavo aniversario del encuentro de San Francisco de Asís con el sultán de Egipto, viaja a Emiratos Árabes Unidos y además llevando el mismo espíritu, diciendo que él es un peregrino sediento de paz. La concordancia es perfecta. En aquel momento, cuando Francisco se embarca a Damiela, que es una ciudad que estaba tomada por los cruzados, defendida por ellos. Esta ciudad está en la desembocadura del Nilo. Francisco no lo piensa, no piensa en las consecuencias y directamente pasa al lado musulmán. Él, al encontrarse con los musulmanes, dice: no son los hombres quien me han mandado, sino que me ha enviado Dios. Y ante el sultán al-Malik, Francisco dio razón de su fe y testimonio. El sultán se quedó gratamente impresionado y dijo: si todos los cristianos fueran como él, me merecería la pena ser cristiano.
Hace 800 años teníamos a Francisco de Asís en ese viaje importantísimo a esa zona musulmana y ahora, pues 800 años después, en 2019, hemos tenido al Papa Francisco del 3 al 5 de febrero en Emiratos Árabes Unidos, que además ha firmado un importantísimo documento sobre la fraternidad humana, por la paz mundial y también la convivencia común, que no es poca cosa lo que han firmado el Papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar, ¿verdad?
Efectivamente, junto con el príncipe heredero de Emiratos.
Bueno, pues invitamos a leer ese documento que lo tienen también en el Semanario Fiesta, del Semanario Diocesano de Granada y Guadix. Está disponible en nuestra web archidiócesisgranada.es. Invitamos a leer, como decimos, ese importante documento. Y Marián, dijimos la semana pasada que queríamos terminar el programa siempre con una propuesta, con una frase que nos mueva, que nos haga pensar. ¿Y qué frase nos propones esta semana?
Es otro ruso, es Dostoyevsky, de la obra Los hermanos Karamazov, porque es que justo el Papa Francisco ha utilizado esta cita en este documento. Aquí os lo dejo para que penséis y disfrutéis. Dice así: quien se miente a sí mismo y escucha sus propias mentiras, llega a un punto en que no puede distinguir la verdad y así comienza a no tener ya estima ni de sí ni de los demás.
Gracias, Marian, por traernos esa frase, por acercarnos la época de Francisco de Asís. Por cierto, van a tener esa frase que nos acaba de mencionar de Dostoyevsky también en las redes sociales y en El Espejo Cope Granada en Facebook. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
En Mediodía,
El Espejo
Cope. Estar informado.
Y nos vamos ahora hasta Cáritas para conocer una buena noticia que quieren compartir con nosotros.
Cáritas Diocesana de Granada ha firmado esta semana un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Motril para la atención y promoción de personas en situación de calle. Dicho acuerdo culminará con la apertura en la localidad de un nuevo centro de día para hombres y mujeres en situación de sin hogar. Este centro ofrecerá servicios básicos como aseo, ducha, lavandería, ropero o el servicio de taquilla y consigna. Un lugar donde poder asearse, lavar la ropa, guardar las pertenencias y también disponer de ropa nueva. Aquellas personas que no dispongan de un lugar donde refugiarse podrán descansar en una sala equipada donde socializar y contar con la orientación de profesionales y voluntarios dispuestos a ayudarles. Con este nuevo servicio, en Cáritas pretendemos cubrir unas necesidades que van más allá de la mera atención asistencial. A través de la acogida, asesoramiento y seguimiento, buscamos orientar a la persona hacia procesos de recuperación y cambio. Nuestro objetivo no es otro que favorecer la integración social y propiciar que hombres y mujeres puedan abandonar la situación de calle. Porque cuando se carece de un hogar, tampoco se tiene acceso a los derechos fundamentales como el trabajo, la salud, la educación o incluso un sistema de protección social. No se tiene un lugar para descansar ni una dirección. No existe un espacio de socialización con la familia ni con los amigos. La vulneración del derecho a la vivienda sigue constituyendo a día de hoy, junto con el empleo, los principales elementos de exclusión social. Por ello, en Cáritas trabajamos diariamente para ayudar a todas aquellas personas que no disponen de una vivienda o bien corren el riesgo de perderla. La pérdida de un hogar es una agresión al propio ser, a su dignidad. En Cáritas atendemos cada día a las personas en el acceso y ejercicio de sus derechos humanos. Sus derechos, nuestros derechos, suponen una responsabilidad no solo de los poderes públicos, sino de todos. En Cáritas lo tenemos claro. Nuestro objetivo es que nadie sin hogar sea una realidad. Hacer lo posible también está en tu mano. Di basta. Nadie sin hogar.
Gracias, Cáritas Diocesana. Seguimos con más cosas en el espejo. Y ahora con nuestro particular santoral, con Cirilo y Metodio.
Entre todos los santos de esta semana, es bueno recordar a los dos padres de la expansión del cristianismo en Europa Central, como son los sabios de Tesalónica, Cirilo y Metodio. La Europa eslava debe su origen cultural y lingüístico muy en parte a estos dos grandes santos, que recorrieron ese gran reino que comprendía países como la actual República Checa, Austria, Alemania, Polonia, Eslovaquia, Ucrania o Rumanía. El pueblo eslavo por entonces no entendía ni el griego ni el latín, y por lo tanto no podía tener un fácil conocimiento de las escrituras. Cirilo y Metodio aceptaron pues esta misión de evangelizar a la población local, dirigiéndose a ellos en su propia lengua e iniciando por tanto una labor de traducción. Adoptaron palabras extranjeras, sobre todo del griego, importándolas a la lengua eslava. Lo cierto es que, junto con su labor de traductores, Cirilo y Metodio no dejaron nunca de propagar la fe cristiana en la lengua eslava, mediante homilías y sermones. A pesar de esta tan grande labor, propia de dos grandes santos, ambos hermanos se encontraron con recelos entre el clero y los dirigentes germánicos. Ambos hermanos están canonizados en la Iglesia Ortodoxa como isoapóstolis, es decir, equivalente a los apóstoles, y en la Iglesia Católica fueron reconocidos como santos en el año 1880. Ha sido ya el Papa San Juan Pablo II quien los elevó a la categoría de patronos de Europa en el año 1980.
Nos vamos, pero solamente hasta el domingo, en el informativo Iglesia Noticia. El miércoles pasado, el día 13, celebrábamos el Día Mundial de la Radio, y aunque hoy ya no es ese Día Mundial, siempre es buen día para felicitarles también a ustedes por compartir con nosotros este tiempo de radio, por elegir estar con nosotros y por seguir sintonizando este medio de comunicación con el que nos sentimos tan cercanos a todos ustedes. Desde el espejo les damos las gracias. Sigan informados en COPE y en Archidiócesis Granada. Saludos de Paqui Pallarés y buen fin de semana. Hasta el domingo.